Mucho hemos hablado en el programa de Ecuador y en concreto de la consulta popular. Como ya ha pasado esa resaca, ¿no?, de la consulta, ahora queremos centrarnos en un nombre que no queremos que se olvide, que es Jorge Glas, porque recordamos que sigue preso de una forma injusta. Vamos a ver cómo ha sido el proceso en su contra, cómo sigue actualmente. Además, viene a colación de que la mujer esta semana pues hizo una concentración en la cárcel donde él está para pedir su liberación y sobre todo para exigir, por ejemplo, que no lo cambien de prisión, que es lo que pretenden, y que tampoco, porque no puede recibir cartas, le han prohibido el hecho de que pueda recibir cartas de la gente, y eso también querían solicitarlo, como digo, a través de su mujer por una concentración. Aprovechando el momento, y además porque queremos que no se olvide el caso, vamos a escuchar trozos de una entrevista que dio Jorge Glas el 3 de enero, antes de la consulta, a una radio migrante que está en Estados Unidos. Y con estos trozos queremos que veáis cómo se ha llevado, además, ya digo, de su propia voz, el proceso penal en su contra. Vamos a ver este primer audio donde él explica todos los problemas que ha tenido con la Contraloría, de los casos que se le imputan, de la dudosa independencia de los jueces, por su parentesco a veces incluso con el fiscal. Vamos a ver también cómo le ha indignado que se haya sobreseído, por ejemplo, el caso del propio corruptor confeso de Odebrecht. Vamos también a que él cuente cómo ese pendrive que se supone tenía la fiscalía con pruebas en su contra, los peritos han determinado que han sido manipulados y por tanto lo anularon. Es decir, vamos a ver de voz de Jorge Glas todas estas irregularidades que ha tenido su proceso judicial y luego lo comentaremos más adelante.
Dos losas de 80 millones de dólares direccionadas a cuando era ministro coordinador de los...
Bueno, hasta ahora son predeterminaciones. Obviamente no tengo el documento en la mano, pero puedo enviárselo posteriormente. Yo quiero que usted lea la predeterminación, querido Luis y queridos oyentes, y ojalá que cuando lo presentes en las redes sociales puedas enviar este documento. Me acusan de liderar. O sea, perdóname, ya estamos en el mundo de lo irracional, porque entenderá el oyente que liderar no es un acto administrativo. O sea, como yo no fui parte de la contratación, como yo no fui parte de los directorios, como no fui parte de la transacción, que además fue altamente desarrollado, esto se refiere al proceso de compra de una operación de gas natural en el Golfo, conocida como EDC Machala Power, que ha generado centenas de millones de dólares de beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y como no tenían cómo embarcarme, me acusaron de liderar. Y así dice la predeterminación de la glosa. O sea, créeme que ya esto es un circo y una persecución por parte de la Contraloría, donde ni siquiera cuidan las formas. Otro caso que me quiero referir también, Luis, es la acusación de peculado por parte de la Contraloría General del Estado por un campo petrolero. El bloque 5. Un campo marginal que estaba cerrado, es decir, no estaba en producción, y que cuando llegué a esta ronda petrolera yo era solamente miembro del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. Es decir, había un comité que adoptaba, cogía una recomendación de un equipo técnico del que yo no era parte y a su vez recomendaba al ministro para que bajo su consideración firme el contrato de inversión, de prestación de servicios de explotación por parte de un campo marginal. Resulta, escuchen bien, queridos oyentes, que durante la negociación, que empezó en alrededor de 20 millones de dólares de inversión por parte de una empresa privada que ni siquiera recuerdo el nombre, se comprometió la empresa en invertir casi 28 millones de dólares. Es decir, bajo la negociación del equipo técnico del que yo no fui parte, se negoció mayor inversión. ¿Pero sabe cuánto se ha invertido hasta la fecha? Más de 123 millones de dólares. En este momento, es decir, la inversión fue mucho mayor y se aumentaron reservas de las 2 millones previstas inicialmente de barriles de petróleo, de reserva, a casi 12 millones de barriles de reserva, con mayor inversión. ¿Y sabe cuánto ha recibido la empresa? ¿Cuánto es la participación de la empresa privada en este negocio? Usted se va a caer para atrás. Hasta ahora, la renta para el Estado, recuerde que la Constitución, y queridos oyentes, la Constitución dice que al menos el 50% de la renta de un negocio en áreas estratégicas tiene que ser para el Estado. ¿Sabe cuánto se ha determinado ya en la ejecución del contrato? Donde yo también, yo tampoco soy administrador del contrato, tampoco soy parte. Tampoco soy parte. La renta del Estado es del 92%. 92% para el Estado ecuatoriano, para 16 millones de ecuatorianos.
Que antes no era así.
No, pues, primero no había producción. Había menos reservas, había menos inversión, inversión completamente privada. Y hasta ahora la empresa tiene un valor actual neto negativo de 50 millones de dólares. Es decir, la empresa ni siquiera ha recuperado su inversión y es probable que no la recupere con estos precios del petróleo. Es probable que no la recupere. Sin embargo, la Contraloría, rompiendo toda norma expresa, ¿no? Me acusa de un peculado para cumplir con su hoja de ruta de atacarme y destruirme y dar motivaciones también para el enjuiciamiento. Esto es lo que yo quiero presentar con cifras y datos en la Asamblea Nacional Legislativa, porque es muy fácil, es para un contralor espurio, cuestionado, hacer referencia y utilizar el poder para perseguir algo y hacer caso omiso a todas las respuestas que han sido dadas con oportunidad, con transparencia.
¿Usted aceptó ir libre y voluntariamente a la Fiscalía a rendir testimonio?
En todo momento, he colaborado con la justicia en todo momento. Es por eso que el cambio de las medidas cautelares fue parte de la cultura política. A mí me habían dado ya medidas cautelares, pero en ese pacto que tenía el fiscal con determinados jueces, me cambiaron ilegalmente y constitucionalmente las medidas cautelares, y es por eso que esto fue notificado a la Comisión Interamericana para que después suba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo acudiré a las Cortes Internacionales. Yo, cuando me cambiaron las medidas cautelares de manera ilegal, lo que hice fue entregarme. En todo momento he colaborado con la justicia, he entregado toda la información y hasta ahora, Luis, no solamente que no hay acusación en mi contra, con alguna prueba en mi contra, porque yo no he cometido ningún delito, he entregado toda la información y he contestado todas las supuestas sospechas que tenía la fiscalía y documentadamente como corresponde.
Fue exceso de buena fe, claro, el que nada debe, nada teme, pero tenía un aparato en contra.
Mira, Luis, yo prefiero ser un inocente preso a un cobarde prófugo. Mi revolución ciudadana, la de la gente, la verdadera revolución ciudadana, no se merecía esto. Tampoco se lo merecían mis hijos. Es muy duro, sí, pero yo prefiero ser un inocente preso a un cobarde prófugo. Glass no huye, Glass da la cara. Y yo estoy aquí pagando una pena injusta, ilegal a todas vistas. Yo sé que me están negando la justicia aquí en el Ecuador, no ha sido ingenuidad. Yo sabía lo que me enfrentaba, por supuesto que yo aspiraba a un juicio justo, en derecho, un juicio justo, pero no, no se dio el juicio. Sin embargo, hay otras instancias dentro del Ecuador a las que yo acudiré, y además me quedan las Cortes Internacionales, aunque mientras tanto tenga que estar en la calle.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Al final, la Corte Interamericana no recibirá las presiones políticas que han recibido las cortes nacionales, las cortes locales. Recuerde usted que un día antes de que se lea la sentencia, el presidente de la República amenazó a los jueces en cadena nacional. Eso es lo que estamos viendo los ecuatorianos en este momento.
¿El juez Miguel Jurado le tiene animadversión manifiesta?
Yo ni lo conozco, pero evidentemente es un juez cuestionado. Hay denuncias en contra de él en las redes sociales y que además ha actuado ilegalmente. Yo creo que cualquier jurista, hasta los abogados de oposición, juristas de oposición, han sido claros en cuando han expresado opiniones respecto a los atropellos jurídicos que se han cometido en mi contra, violando todo debido proceso y ley expresa.
¿Espera resultados de esa demanda suya contra el Estado?
Bueno, yo no le he demandado. Una vez que acaben las instancias en el Ecuador, tengo que acudir a la Corte Interamericana. El pedido de medidas cautelares, yo sé que no va a prosperar en la comisión, y hay que esperar que termine la estrategia jurídica que vamos a aplicar dentro con nuestros abogados, es tratar de que se agote las instancias ecuatorianas para poder acudir a las Cortes Internacionales. Yo no tengo ninguna confianza en que se actuará en justicia aquí en el Ecuador.
¿Pidió recusación de los tres jueces?
De dos de tres del tribunal, pero la conocieron después de que se había terminado el juicio. Y además no notificaron. Es decir, hay una serie de ilegalidades, querido Luis, no quiero ahogarte en detalle. Quizás podamos ir más a los temas de fondo que tenga inquietud la ciudadanía. pero hasta en eso, no, yo, dos de los tres jueces claramente tenían, uno había conocido una causa en mi contra de el juez Flores, y la jueza que ni recuerdo el nombre, el esposo, uno de los principales asesores del fiscal general. ¿Qué imparcialidad podía haber en ese tribunal? Y sin embargo, la recusación la conocieron cuando ya se había acabado el juicio. Y después la negaron, porque dijeron que no se había depositado alguna caución, alguna cosa de esas, lo cual no había sido notificado. Es decir, ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad de forma permanente.
Volviendo a las acusaciones, al ex contralor Poli y a su tío Ricardo Rivera los grabaron, buscaron y según...
A mí también me grabaron. A mí también me grabaron, y déjeme decirle algo, y creo que es la primera vez que lo voy a decir en su programa. Todos conocían la grabación. La había escuchado Vaca, la había escuchado el presidente de la Asamblea, Pepe Serrano, la había escuchado el presidente Moreno, la había escuchado Eduardo Manga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Todos habían escuchado la grabación y sabían que mi grabación no me vinculaba. Recuerdo en un buró político cuando el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Pepe Serrano, estaba inclusive el expresidente Rafael Correa presente. Sí, es una gran noticia saber que no hay nada en contra del vicepresidente Glass. No solo que es un hombre inocente, sino que en esa grabación sale hasta bien parado. Esa grabación que me hizo en un claro caso de espionaje político, José Santos, el corrupto confeso de Odebrecht, es culpado por el fiscal para cumplir su pacto con la empresa corrupta y corruptora, me fue a reclamar pagos del pasado. Y eso es lo que está en la grabación. Yo hice un comunicado público exponiendo todas las algunas de las irregularidades en el juicio, en mi contra, y le hacía dos preguntas a cada ecuatoriano, un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, y me permito repetirla en este programa de radio, querido Luis y queridos oyentes. Primero, no, al ciudadano, porque yo recibo cartas todos los días de gente que me deja su palabra de aliento, y algunos inclusive me hacen preguntas. Y yo le hago esta pregunta para esos ciudadanos que están intoxicados de este asesinato. Ya no, lo mío ya no es un linchamiento mediático, un asesinato mediático, un asesinato social, lo que han cometido en mi contra, de los cuales también en la historia nos demuestra que tendrán que responder. Y yo voy a ir a las cortes internacionales, y lo digo con mucha claridad. Le hacía dos preguntas yo a cada ciudadano. En lo íntimo, no tiene por qué contestarme, sino en lo íntimo de su ser, antes de dormir, cuando los que son creyentes, cuando tengan una oración con Dios, dicen, le hago esta pregunta. ¿Usted ha visto alguna prueba en contra de Jorge Glass? Una solita. Y la segunda pregunta que le hacía yo a cada ecuatoriano en este comunicado que se difundió a través de redes sociales, es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que se utilice la justicia para perseguir a alguien siendo inocente? Todos se llenaban la boca en lo privado. Es decir, Jorge es inocente. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, que antes era una querida amiga. Que las condiciones han cambiado. ¿Qué condiciones han cambiado? Las declaraciones de Santos ya eran públicas. La grabación de Santos ya era pública. ¿Qué ha habido de nuevo? Absolutamente nada. El fiscal general, cuando me llamaba por teléfono, el infame me llamaba por teléfono y me decía, Jorge, que es una vez más ratificada tu inocencia. Acabo de llegar de Brasil, todo ratifica tu inocencia.
¿Le decían eso?
El fiscal.
El acusador.
Y me lo dijo también en una reunión en un domicilio particular donde estuvo, hay un tercer testigo presente, en la casa de un amigo en común. Siendo ya fiscal, porque tú eres inocente, yo haré brillar la justicia. ¿Todo cambió?
¿Qué cambió el pendrive, fue?
¿No?
¿Buscaron la asociación ilícita?
Permítame decirle que el pendrive, en realidad, y yo puedo probarlo, fue entregado por el sistema de inteligencia. Y luego armaron lo del testigo suscitado, el testigo aparecido. Y se lo entregaron al fiscal dos días después de la captura de los primeros procesados. El fiscal siempre tuvo el pendrive, siempre tuvo los supuestos correos electrónicos. Atónitos, digo, los que lograron conocer el tema, porque nuevamente todo esto es en cuatro paredes, cuando el perito de apellido Hurtado, designado por el Consejo de la Judicatura, quiso exponer su informe diciendo que no tenía validez probatoria porque no podía ser verificado el contenido del pendrive, anularon su informe. No permitieron que lo presente. Y luego el fiscal lo amenazó de fraude procesal. Porque el perito, pobre hombre, yo nunca lo había visto antes, dijo la verdad, que el pendrive no era prueba. Entonces, todo ha sido un show, pero todo esto, querido Luis, tendrán que defenderlo de las cortes internacionales y tendrán que responder por las indemnizaciones a que pudiera a llegar la Corte Interamericana, que como ha ocurrido en el pasado.
Que JG aparece ahí y que seguro quiere decir Jorge Blas, ¿eso pretende?
Puede ser también Julio Guerrero.
Jerónimo Gortaire.
Bueno, en esta parte ya hemos podido ver, o nos ha quedado un poquito más claro, todas las irregularidades que ha habido en el juicio de Jorge. Y es más, recordemos que estos casos de corrupción de Jorge son cuando él era ministro y el vicepresidente era Lenín Moreno. Es importante reseñar esto, porque si hubo corrupción en ese momento, la hubo siendo él vicepresidente y nunca se denunció. Con lo cual esto hay que tenerlo claro. Vamos a oír el segundo fragmento donde habla Glass en esta misma entrevista, donde habla cómo había una agenda oculta por parte de Alianza País y una especie de traición predeterminada. Vamos a escucharlo y luego seguimos comentando.
¿Creen la independencia de funciones en este país?
En este momento está vulnerada, eso es indudable. Por miedo, por acomodo, por cobardía se han rendido al poder político.
Sobre la presión.
Y como hay una conjura entre este gobierno, la derecha ecuatoriana, el poderío económico, y que ese es el pacto además, ¿no? O sea, permitir a la derecha gobernar por muchos años, ese es el pacto político, y por otro lado hay un pacto con el poder mediático, que lo que buscan es anular todo lo que huela a década ganada, y para eso tenían que sepultarme, y para eso tenían que aplicar la mordaza. Cuando a mí me vincularon al proceso, los canales nacionales me negaron todas las entrevistas. Luis, esto no se ha visto ni en dictaduras. Yo tengo 48 años, pero lo que he podido ver en la historia del Ecuador, al menos en la historia reciente, ni en dictaduras. Es más o menos como cuando vino Rafael Correa Delgado del Ecuador y fue invisibilizado por los medios de comunicación. Pero ahí está la gente, ahí está la ciudadanía, ahora existen las redes sociales. Y el ecuatoriano, inclusive el opositor, que pueda hasta odiarme o despreciarme porque yo estoy preso porque soy vicepresidente de la República. Y estoy preso por lo que represento. Yo soy parte de un proceso revolucionario de una década ganada en favor de la gente.
Si no estuviera preso,
si yo no hubiera aceptado el pedido de Lenín Moreno de ser candidato a vicepresidente, yo no estaría preso. Yo estaría en mi casa. O también si hubiera callado, si no hubiera alzado la voz en contra del reparto del tongo de la entrega de la empresa eléctrica a los Bucarán, advirtiendo al pueblo ecuatoriano que se venían más impuestos como se vinieron más impuestos. No, yo tampoco estuviera aquí. Yo estuviera en Carondelet. Pero yo prefiero estar aquí en la cárcel siendo fiel y leal a mis principios y valores. La lealtad, la transparencia con la que yo he actuado toda mi vida y la frontalidad. Y dando la cara, querido Luis y queridos oyentes, yo no huyo, no huí en su momento. Me mantengo con la misma firmeza que al inicio, así esté privado de mi libertad en circunstancias muy difíciles.
El 2 de octubre, el presidente Lenín Moreno llamó a consulta popular que Guillermo Lasso había ofrecido en campaña. Ese mismo día se dictó prisión preventiva contra usted. ¿Quedó al descubierto el juego de Lenín Moreno?
Pero mire, vea lo que ha pasado con el dinero electrónico. Es decir, todas las propuestas de campaña de la derecha ecuatoriana se están haciendo realidad con este gobierno. Todas. Hay una agenda claramente establecida, creo que el pueblo ecuatoriano se da cuenta. Han hablado de privatizaciones, se quejan de que las leyes no permiten privatizar el patrimonio del Estado. Esa es la realidad. Tú ves que lo que se está cumpliendo es la propuesta de la derecha ecuatoriana.
¿Cómo escogieron ese candidato a la presidencia?
Ya eso no, yo no fui parte de esa decisión, no sabría decirle.
¿A quién le reclamamos?
Mire, hay varios capítulos como este en la historia. Creo que es evidente que hubo una agenda oculta que en Alianza País no la conocían. A mí, Luis, y esto lo he dicho varias oportunidades, a mí me comenzaron a seguir el 25 de mayo del año pasado, al día siguiente. Y tengo fotografías, porque los señores de las Fuerzas Armadas que están a cargo de mi seguridad se daban cuenta porque me estaban siguiendo y detenían estas personas. Y todos eran de la policía y de la Dirección de Inteligencia. Todos eran policías, hombres, mujeres, tomándome fotos, persiguiéndome con carros, con antenas, afuera de la casa de mi hermano, afuera de la casa de mi madre, afuera de mi casa. Y tengo fotografías, los carros fantasmas que seguían a mi sobrino. Tuve que ir a buscar al presidente Moreno y le dije, presidente Moreno, me he comprado dos bates de béisbol. Los tengo uno en el carro de Guayaquil y otro en el carro de Quito. Al que yo encuentre afuera de mi casa, como nadie me da razón por qué me están siguiendo, le entro a batazo. Y me dijo el presidente Moreno, ay Jorge, yo no he sabido, a mí también me están siguiendo, esto es terrible. En realidad me comenzaron a seguir el 25 de mayo. Había un plan preestablecido, había una agenda para sacarme de la vicepresidencia. Y recuerde que el 25 de mayo no se conocía lo de Odebrecht. Recuerde que lo de Odebrecht se liberó la información por parte de Brasil el 2 de junio. ¿Por qué me seguían el 25 de mayo? Había un plan.
Un complot al interior.
Había una conspiración para sacarme de la vicepresidencia. En el camino les cayó el tema de Odebrecht y me embarcaron y comprometieron a las autoridades de justicia a que les entregue mi cabeza.
Además, parte de un complot internacional, porque no es casualidad que esté Lula, que esté Cristina Fernández de Kirchner.
Es que es la misma, hay este concepto que se llama lawfare, que están analizando juristas alrededor del mundo, en donde hay una clara agenda política de utilizar el poder mediático para desprestigiar y el poder judicial para deslegitimar a líderes políticos progresistas en diversos países. Esto le pasa a Cristina Fernández, le pasa a Dilma Rousseff, le pasa a Evo Morales, le pasa a Lula da Silva y le pasó a Jorge Glass. Yo creo que soy el único preso de todos, pero la hoja de ruta es la misma. Y creo que en ningún país el Poder Judicial se rindió con tanta facilidad como en el Ecuador. Donde han llegado a esta situación impensable verdaderamente un Estado democrático y en una sociedad que se respete.
Y vamos con el tercer fragmento de este audio donde habla de la consulta popular, su opinión personal y sobre una posible asamblea constituyente para quitar del poder a Lenín Moreno. Vamos a escuchar el tercer audio.
Popular convocada por el presidente Moreno, ahí a pretexto, a propósito de la lucha contra la corrupción, se podría establecer la proscripción judicial, queda penalizado a futuro como político.
Sí, eso es lo que busca. Ese es el verdadero objetivo de esa consulta popular, inhabilitar a Rafael Correa, inhabilitar a Jorge Glass y a cualquiera que pueda reclamar. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano pueda informarse, que comprenda que eso es parte también de un show mediático que busca captar todas las funciones del Estado mediante el control del Consejo de Participación Ciudadana. Es una cosa de vergonzada. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano lo pueda intuir y lo pueda ver. Y si no habrá que... Yo creo que el camino que nos toca en este momento es recoger firmas como movimiento político e irnos a una Asamblea Nacional Constituyente para que democráticamente se debatan cada uno de los temas independientemente, creo yo, del resultado de la consulta planteada por el presidente Moreno. No, tenemos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, volver a nuestras bases, a nuestras raíces que están en el pueblo, en ese sencillo agricultor, en ese sencillo emprendedor, en ese joven estudiante, en esa ama de casa que ahora tiene derechos, en esos transportistas que circulan por carreteras de primer orden, en esos emprendedores que tienen energía de calidad, en esos agricultores que siembran ahora 12 meses al año gracias a los proyectos multipropósitos. Tenemos que regresar a esas raíces. Y eso nos lo va a permitir un proceso constituyente nuevamente, como lo hicimos al inicio de nuestra revolución ciudadana. Yo creo que es lo que corresponde. Y con nuestros máximos líderes. Ahora toca una campaña dispar, en donde controlan todo el poder mediático, pero en todo caso, pues espero que nuestros compañeros puedan salir a recorrer cada rincón de la patria advirtiendo de las amenazas de esa consulta planteada por el presidente Moreno.
¿Cómo subsanar su ausencia temporal en el ejercicio del cargo? El artículo 150 de la Constitución habla de ausencia por un hecho de fuerza mayor para reemplazar en el cargo, pero no hay tal hecho.
Sí, pues ya habla de... de además también de abandono por parte del presidente, no del vicepresidente de la República. Esa es una de las grandes contradicciones que tiene que enfrentar la Asamblea Nacional Legislativa. La solución es que me lleven a juicio político para yo enfrentar el juicio político, aunque yo sé el resultado del juicio político. No hay que engañarse, esto es una conjura política y los pasos de la conspiración política se irán cumpliendo uno por uno. Pero en todo caso, lo que están haciendo es violar la Constitución ecuatoriana en este momento.
Que el vicepresidente tiene que ser de confianza del presidente, le oí decir a Augusto Barrera.
Sí, por supuesto.
Usted no era de confianza de Lenín Moreno.
Bueno, entonces, ¿para qué me pidió que sea candidato a vicepresidente? Ese, y además me lo pidió con una vehemencia tal que me dijo que no aceptaba un no por respuesta. Oiga, yo no quería ser candidato. Yo le había prometido a mi familia retirarme de la política y regresar a ser ingeniero, que es lo que quiero, que me gusta hacer.
Las antenas que decía usted.
Yo, y además la experiencia en desarrollo de proyectos, en fin. Yo quería regresar a la vida privada. Pero el entonces candidato Moreno me insistió en que yo sea su candidato a vicepresidente. Si no confía en mí, ¿para qué me pidió? O sea, fue para utilizarme, para ganar las elecciones, porque al final, querido Luis, y creo que no es un secreto y no lo digo con ninguna vanidad, ganamos donde yo hice campaña, donde yo tenía mayor respaldo, que es la costa ecuatoriana. Ganamos en la provincia de la costa. Y esas son las provincias que a mí me asignaron para hacer campaña. Y donde yo he tenido fortaleza también política, por gentileza de la ciudadanía, no me creo político ni nada por el estilo, pero el cariño que me han tenido en Guayas, en Manabí, en Santa Elena, en Los Ríos, en El Oro, mi querida Manabí, mi querida Esmeralda, después del terremoto. El trabajo de 10 años con la gente, con el agricultor, con el obrero, con el emprendedor. Y ahí es donde yo hice campaña y ahí es donde ganamos. Se me usaron para ganar las elecciones.
¿De dónde sale la fortaleza? No es fácil estar acá.
Primero, siento que me acompaña Dios, mi familia y la verdad. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde propio.
¿Qué les dice a nuestros compatriotas migrantes de la coordinadora Eloy Alfaro?
Les mando un gran abrazo, les mando un abrazo revolucionario en circunstancias bastante difíciles, en lo humano, en lo personal. Ojalá ninguno de ustedes tenga que sufrir, ni ninguno de sus familiares, alguna cosa como la que yo estoy viviendo. Pero no pierdan la esperanza. Tienen que confiar en un proceso político que es leyenda gracias a ustedes, que rescató la importancia protagónica en la historia del Ecuador de los migrantes. Todos tenemos o tuvimos un familiar migrante. Mi hermana vivió 18 años fuera del Ecuador, 14 de ellos en España, regresó hace cerca de 2 años. Pero todos sufrimos la tragedia de la migración y vimos cómo resurgían las esperanzas de un Ecuador distinto en una década ganada, en 10 años maravillosos de revolución ciudadana. Estamos enfrentando la traición, la contrarrevolución, las bajezas. Consideren que el principal o el primer pecado de la historia es sin duda alguna la traición. La traición de Luzbel, un ángel de Dios en contra de Dios mismo, y fue por envidia. Y eso de antes de que existiera la humanidad se constituye en la primera traición de todos los tiempos. Traición a consecuencia de la envidia. Estamos viviendo ahora la traición para que la derecha gobierne por los próximos 20 años en el Ecuador y destruyan lo que se construyó durante 10 años. Desguacen el Estado, entreguen pingües negocios a la banca privada, a sectores que son los que fueron los principales perjudicados en la década ganada, y digo perjudicados porque se enriquecían a costa de la termoelectricidad, de las barcazas, de la falta de energía, de la falta de internet, de la falta de fibra óptica, de la falta de carretera, de la falta de salud, de la falta de educación. La falta de educación y la falta de salud era un negocio para alguien. La falta de electricidad era un negocio para alguien. La falta de fibra óptica y banda ancha de internet era un negocio para alguien. Hoy el Ecuador es radicalmente distinto, pero nos quiere regresar al pasado, a costillas de bajeza como las que yo estoy enfrentando. Dios lo bendiga. bendiga grandemente, les mando un abrazo a la distancia y ojalá pronto nos podamos reencontrar en algún lugar fuera de la cárcel. Un abrazo para todos.
Le agradecemos.